Bienvenidos a su podcast favorito. No, todavía yo no sé, no me siento con confianza de decir favorito. Así que vamos a decir un podcast más de deporte. Cuando tengamos 4 capítulos subidos, así que semana tras semana yo voy a volver a decir el mejor podcast. Pero mientras tanto, un podcast de NBA. Hablamos de muchas teorías conspirativas. No, mentira, nosotros hablamos de noticias. ¿Qué teoría conspirativa? ¿Cuándo hemos hablado de teoría conspirativa?
Yo tengo una. Yo voy a decir una.
Ah, está bien. ¿Para el cierre o ahora la quieres decir?
No, es que tiene que ver con el tema 1. Así que vamos a hablar del tema 1 y lo voy a decir al final.
Ah, ok. Bueno, por si no me conocen, yo soy César, su fiel host. Y aquí está mi compañero Héctor. Cuenta, Héctor, ¿cómo le ha ido en estos días después que grabamos el podcast? ¿Cómo ha estado el apoyo? Cuenta.
Todo muy bien. Hemos ya, un par de gente han escuchado, me han dicho que hemos vuelto, hablando en serio eso. Entonces, nada, estamos acá listos para seguir grabando.
No, estamos ready. Antes de empezar, déjeme dejarle claro nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Compártanle este podcast a sus amigos, los que no saben de NBA. Eso mismito, los que no saben de NBA. Ustedes se lo ponen y le dicen, mira, eso saben menos que tú, pero tienen un podcast. Y nada, vamos a empezar. Cuéntame, Héctor, ¿qué tú me traes en el día de hoy?
Bueno, el primer tema que yo quisiera que cubramos hoy es el trueque, que no hemos hablado todavía. El trueque del año y de la década, bueno, no tanto la década, pero bueno, de los últimos años. De los Nets y los 76ers, en que los Nets recibieron más que nada a Simmons y a Curry. También recibieron a Drummond, eso, pero eso no importa. O sea, en realidad Drummond importa porque está jugando mal ahora. Pero bueno, y los 76ers recibieron a Harden. Y Millsap, que básicamente no, ya parece que tiene que retirarse. Pero recibieron a Harden. Entonces queremos analizar ese trueque, quién te parece que ganó, cómo ves que va a afectar a cada equipo, ya sea este año y en el futuro.
¿Tú dijiste que Drummond estaba jugando mal?
O sea, Drummond está jugando bien, algunos partidos jugó bien, pero la otra vez jugaron con Miami, Adebayo básicamente lo destrozó. Entonces lo que yo estaba leyendo, que tiene sentido, es que Drummond se lo trajo más que nada con la preocupación de qué hacer contra ese equipo que tienen buenos centros, y Adebayo no es que lo superó, sino que básicamente fue un problema tener a Drummond. No es que, por ejemplo, Adebayo estuvo jugando súper bien contra el resto y contra Drummond bien, o sea, un poco menos que los otros, no, contra el que más daño hizo Adebayo fue contra Drummond. Entonces, es un problema para Brooklyn, si es que no pueden poner a Drummond contra los mejores centros que para eso lo quieren, ¿verdad?
Es que yo me he dado cuenta que Drummond es bueno, pero cuando hay que un super centro, como que, ¿quién es Drummond?
Como no, exacto, pero la idea es que, por ejemplo, no sé qué ejemplo te podría dar. Voy a pensar un poco y quizá vengo con un ejemplo de un centro, pero lo que uno quiere es que si vos trajiste a un centro para jugar contra Embiid, Adebayo, ese tipo de jugadores, Drummond, tú sabes que ellos claro, pero la idea es que es como que Embiid te va a destruir, pero aunque sea tener a alguien que le hace la vida difícil, no tener a alguien que en realidad hace que te destruya aún más, ¿entendés? Entonces parece que Drummond está teniendo ese efecto que no sé qué tiene, que parece que los motiva a los rivales y básicamente le juegan. Es mejor creo que tener a los suplentes, porque los suplentes no son tan destruidos como es él contra los buenos centros.
No, sí, hay veces que él se ve afectado, pero espérate. Que nos estamos entrando en el peor jugador del trapazo. Nosotros estamos como al revés hoy. Si tú supieras que ese trapazo de Harden fue el que me motivó, el que me tenía con ganas de volver a hacer el podcast, porque como que todo ese tema del rumor como que me traía como y a mí eso me parece un súper traspaso. Yo siento que he infravalorado el traspaso, porque como que yo siento como que no se le dio la connotación que merecía. Como que dije, no, vamos a dejarle. Y, ¿qué te digo? Yo tengo una venita de Filadelfia. Espérate, antes que tú digas, ay, pirata. Yo tengo una venita de Filadelfia. Como que no sé, pero como que siempre me ha gustado el equipo.
Wow.
Fue a la primera ciudad de Estados Unidos que yo viajé. Y como que tengo una venita de Filadelfia. Y a mí me emocionó muchísimo ese repaso. Entonces, al saber que Envy está teniendo una
Pirata.
super temporada. ¿Cómo?
Pirata, pirata.
Iba a decir pirata, no. Silénciate de nuevo. Pues bien, entonces como Envy está tirando una super temporada, yo no quería que se perdiera una temporada más como la pasada. Y no, a mí me alegra muchísimo. Y Harden, o sea, Harden engaña a los equipos. Él tiene una barriga falsa. Él tiene como un colchón en la barriga. Para mí, Harden todavía está en sus épocas de super jugador, élite, casi MVP, en su pick así alto está él. Y en verdad me emociona mucho y tengo mucha expectativa de esto, Filadelfia, y vamos a ver qué ellos pueden hacer. Yo tengo una expectativa altísima con ellos. Para mí, yo lo tengo como favorito a la liga, así, para ganar campeonato ya. Si la final fuera mañana, ellos la tuvieran asegurada. Y, o sea, súper importante el añadir a Harden. Estamos viendo como jugadores que se pensaba que iban a tener menos puntos cuando él llegara. Y al contrario, porque Tyrese Maxey, desde que llegó Harden, está promediando más puntos, que era un jugador en el que se esperaba que Harden le detuviera su crecimiento. Y no, súper feliz con esto, Filadelfia. Y en cuanto a Brooklyn, se hacen con un jugador
Ahora,
medio
espera, espera,
loquito.
antes que tú hables de Brooklyn, yo voy a hablar de Filadelfia también. Pero antes quiero que escuchen
Dale.
esto. Eso es
Wow.
para que se motiven los auspiciantes y nos
Patrocinado por
patrocinen.
qué.
No, no tenemos a nadie todavía, pero es para que se motiven, para que vean que tenemos efectos de sonido. No, pero entonces yo coincido contigo. Lo de Harden ha sido increíble. Harden, yo creo que pisó Filadelfia y ya perdió como 5 libras y después entrenó un día y perdió otras 5 libras y se lo ve genial.
Él habló con Pablo Bonchero.
Sí, así como hago para sudar 8 libras. Entonces, y Banchero básicamente le dije que juega un partido, no me ya está ya. Pero bueno, entonces, no, no, Harden se ve genial. Parece que él es una de esas personas que sube y baja rápido de peso, así que está genial, jugando genial. Y Filadelfia es candidato al título, o sea, no, no hay más que decir. Es como yo coincido contigo. Mucha gente decía que Harden ya está semi acabado, en decadencia y para nada. O sea, yo lo que me ponía a pensar, ¿cómo puede ser que Harden jugó tan bien por un momento la temporada pasada y esta temporada ya va a estar así tan bajo? Eso no tiene sentido. Entonces,
En el segundo capítulo de nosotros, yo me acuerdo que yo dije, no, ya Harlan se murió.
no, él estaba nomás. O sea, yo lo que escuché es que Harden, o sea, estaba muy desmotivado por lo de Kyrie. Y un ejemplo que él decía es, hey, nosotros, porque en cierto momento Brooklyn estaba alto y Toronto estaba medio bajo y decía, nosotros hay muchas chances que vamos a jugar con Toronto. Porque en ese momento realmente parecía eso, porque como que Toronto estaba medio en un puesto, medio asentado, digamos, y Brooklyn también parecía, obviamente eso no pasó, o sea, a punto que Toronto ahora pasó a Brooklyn. Pero lo que Harden decía en ese momento es, imagínense que jugamos con Toronto. Kyrie no va a poder jugar ningún partido ahí. No va a poder jugar en Canadá y no va a poder jugar tampoco en Brooklyn. Entonces, básicamente él estaba muy desencantado, así como dicen los dominicanos, muy desencantado con la situación. Y nada, o sea, básicamente Harden ya quería que lo traspasen y por eso es que jugó así. O sea, Harden se ve genial. Lo que tú dijiste de Maxi es muy cierto. Ese Maxi realmente es sencillamente, es muy bueno él. O sea, no, no es que él en cierta función rinde y en otras no. O sea, ese muchacho es muy bueno y no sé, un poco asusta pensar qué va a ser de acá a 5 años más o menos. Entonces, yo lo veo muy bien a Filadelfia. Lo que me parece que tuvo una mala decisión Filadelfia y es algo peligroso, es los minutos cuando Embiid va a la banca. O sea, como tú te acordarás, cuando Filadelfia en segunda ronda perdió muy apretadamente con Toronto el año que Toronto perdió, o sea, que Toronto ganó el campeonato, ese año. En los minutos, Toronto, básicamente Filadelfia fue mejor que Toronto en esa serie, contundentemente cuando estaba Embiid, y perdía malísimamente mal los minutos que Embiid salía. O sea, era así terrible. Yo creo que en el último partido que perdieron por 2 puntos, ¿verdad? Creo que con Embiid ellos ganaron por 8 puntos ese partido o algo así, pero. Y Embiid descansó 3 minutos. Y en esos 3 minutos Toronto le hizo así trizas a Filadelfia. Entonces a mí me preocupa el tema de del suplente de Embiid, que en este momento no tienen, y trajeron a Jordan, DeAndre Jordan de tus Lakers, que yo no sé qué estaba pensando ese Doc Rivers. Eso tiene toda el indicio de que fue presionado por Doc Rivers, que él siempre trae esos jugadores.
Sí.
Entonces, eso me preocupa y me preocupa mucho a mí. Porque tú lo has visto de DeAndre. O sea, DeAndre no es alguien que es medio neutro. DeAndre en este punto es negativo. Entonces, malísimo. Eso me tendría preocupado a mí. O sea, yo creo que quizás Brooklyn hizo, por eso le pidió a Drummond. No pidió a Drummond porque querían a Drummond. Querían para que saliera de Filadelfia y no tuvieran suplente. Quizás lo quiso hacer. Eso me preocupa a mí. Pero después, genial para Filadelfia.
Yo no he tenido la oportunidad. O sea, yo he visto varios juegos de Filadelfia. He visto como tres. Pero en la DOCA yo estaba jugando con ellos y el equipo queda muy chiquito. O sea, la segunda unidad queda muy chiquita, muy chiquita. Porque se quedan como con Nian, Paul Millsap, Cormax. Entonces una alineación muy pequeña por una segunda unidad. Entonces ellos necesitaban un pivo, un suplente. Y en el mercado no había mucho. Lo más que podían conseguir era este muchacho. O sea, no lo mejor que podían conseguir, pero sino como que quizá dijeron, bueno, aquí podemos tener un poco más de tamaño, lo que queremos es rebote, no nos anoten. Y consiguieron a DeAndre Jordan, pero lo que tú dices, eso fue más presionado por Doc Rivers. Pero no sé, porque es lo mismo que tú dices, no sería bueno como que le dieran muchos minutos a Embiid, porque sabemos de dónde viene Embiid. Pero no sé, ¿verdad? Y hay que ver porque de Andre Jordan. Ay, Dios, qué desorden. Yo tengo trauma con de Andre Jordan todavía.
No, yo te entiendo. O sea, es así. Pero bueno, pasemos a Brooklyn. ¿Tú qué opinas del traspaso desde el punto de vista de Brooklyn?
En papel. Como lo de... Bueno, lo de los Lakers siempre pintó mal. Pero cuando tú te lo imaginabas, tú decías, bueno, en papel yo veo un Westbrook dejando de anotar y dándole 800 asistencias a LeBron y a Davis y todo va a funcionar bien. Así está lo de Brooklyn. Yo no, Brooklyn, que en lo que ellos necesitaban, o sea, ellos tenían carencia cuando tenían a Harden. Y en lo que ellos necesitaban, ya como que toda su carencia queda cubierta. Tienen tiradores. Tienen muchísimos tiradores, 800 tiradores. También llega Simon, que te aporta la defensa y una defensa de Simon. O sea, Simon es un equipo, te sube la defensa un 1% altísimo. Entonces, me parece bien, pero hay que ver en qué mood llega Simon. En eso se basa todo. Hay que ver en qué mood llega Simon, hay que ver cómo el o sea, qué tanto lo motiva el equipo y no sé. Pero habría que ver. Yo creo que es muy premeditado. Califiqué ese equipo ahora. Y nada, sería bueno verlo en temporada. O sea, verlo jugar y ver qué va a pasar con ese equipo. Pero hasta ahora está bien. O sea, porque cubren sus necesidades. Pero no te sé decir qué será un mañana de un equipo con Sim.
No sé, o sea, mira, voy a empezar por otro jugador que es más fácil de analizar. Curry es un positivo. Tener a Curry, sí, un positivo.
Super plus.
Drummond, yo creo que Drummond en los momentos importantes contra los otros equipos va a ser un negativo.
Uh-huh.
Y Simmons. Simmons, bueno, hablemos de la parte física, que es más fácil de hablar primero antes de la parte mental. La parte física, él parece que está mal de la espalda, o sea, o él está realmente mal de la espalda, que puede ser porque ha tenido problemas en el pasado ya, ¿verdad? Y eso es preocupante porque la espalda es algo que, no sé, es muy incierto cuánto tiempo demora en recuperarse. Entonces, o está mal de la espalda, o la otra opción es que están diciendo eso como para que no juegue contra Filadelfia y tener como la excusa perfecta. Podría ser, ¿verdad? Pero yo... No sé, yo creo que hay chances que parece que realmente está mal de la espalda, porque a esta altura el partido de Filadelfia ya es en unos días ya. O sea, podrían haber dicho nomás a esta altura como, ok, ya se está sintiendo un poco mejor, va a empezar la semana que viene a entrenar, algo así, pero no, o sea, no están diciendo nada, el partido ya es como en 4 días.
Claro. Entonces,
yo creo que realmente quizás está mal de la espalda. Entonces, Ese es por un lado. Por el otro lado, como tú y yo hemos hablado, yo sinceramente tengo la impresión que yo tiendo a creer las Simos del tema de que, o sea, su salud mental no está al 100%. Y yo me baso en eso, o sea, en ese creerle a él, porque que es una opinión no muy popular en este momento. ¿Por qué? Porque como ya hablé contigo, Simon ya tenía ciertas características desde antes ya. O sea, no es solamente que eso pasó el año pasado y este año, sino que Simon, por ejemplo, en el pasado, o sea, digamos 2, 3 años, le decía que tiraba triples y él no tiraba triples. ¿Por qué? Por ese miedo a no hacerlo a un nivel alto y ver como que es un fracaso eso, ¿entendés? Él no tiene esa actitud, o sea, esa capacidad, digamos, como Giannis de tener un problema y de como que le resbale. Eso, esa no es la personalidad de Simmons, y me parece que eso quizás es un indicativo de algo que ya estaba ocurriendo en el pasado, pero como hacía tantas cosas bien y era tan joven, entonces como que se ignoraba, ¿verdad? Pero entonces yo por eso tiendo a creer que realmente quizás algo que ya tenía se hizo peor por ciertas cosas que ocurrieron en su vida personal, lo mal que fue su actuación contra Atlanta, y se hizo todo peor. Entonces yo creo que quizá eso es cierto y está como intentando ponerse 100%. Entonces ahí los dos factores lo que hacen que yo piense que Simmons lo que hace esta temporada es como extra. Y yo creo que él va a jugar en cierto momento, pero es como un poco incierto qué tanto va a rendir, porque tampoco sabemos si va a estar 100% físicamente. Así que yo veo complicado el tema para Brooklyn esta temporada. Pero, como sabemos, todo depende de lo que haga Durant y Irving. Eso va a ser la clave. Y si levantan el mandato en Nueva York para que Irving juegue todos los partidos, ¿verdad?
Claro, pero en un super resumen, eso que te estaba diciendo, full de acuerdo contigo. Pero eso es el tema de salud mental, es un tema como súper serio y eso. Y yo lo que siento que el equipo lo forza mucho. Y entonces, sabiendo como que él tiene problemas, como que lo forza mucho. Y yo creo que ese es el principal problema. Ok, sabemos que tiene una condición. Pero, o sea, el forzar tanto como que no ayuda. Y en verdad han sido muy duros con él. Y en Filadelfia como que siempre estaban esos rumores de esto, bueno, más ahora, vamos a traspasarte. Entonces, también ellos fueron un poco pacientes, pero como que hubo mucha presión. Así que yo digo como que es un tema medio, o sea, en el caso de él, como lo toman los equipos, como que lo forzan demasiado y como que a mí no me parece. Y en cuanto si va a jugar esta temporada y eso, yo lo que digo algo, a Brooklyn le conviene que él comience a jugar desde ya, desde la temporada regular, porque un Ben Simmons con la actuación que él tuvo en los pasados playoffs y de que volviendo y que en los mismos playoffs, como que. O sea, yo me vine a dar cuenta en estos días que yo dije, wow, yo me vine a dar cuenta en estos días que estamos casi nada que se acabe la temporada. Nosotros estamos a un mes de que se acabe la temporada, como quien dice. Entonces, de
Sí, así mismo.
que un Simón vuelve a de que en los playoffs, como que da miedo. Y más un equipo como Brooklyn que ha bajado la expectativa mucho ya de lo que era ese equipo, pero se espera mucho darle como quiera. Entonces, bueno, esa sería toda mi opinión en cuanto a ese caso de Brooklyn.
Sí, o sea, básicamente por lo que entiendo tú resumiendo, es como Filadelfia lo ves como un peligro para ganar el campeonato y con Brooklyn tienes muchas dudas de qué tan lejos van a llegar.
Exacto. Pero, para aclarar la duda y para saber cuál es su equipo de verdad, sería recomendable que ellos jueguen ya esta temporada. O sea, de que Simon vuelva ahora en temporada regular, porque quedan muy pocos partidos. O sea, tú no, uno lo ve como que la temporada como que está lejos de acabarse, pero quedan muy pocos partidos.
Sí, es que da esa impresión porque el All-Star fue demasiado tarde esta temporada con respecto a
Sí.
los partidos. O sea, ya era como que se habían jugado, era casi 75% de los partidos se habían jugado, eran como 70% de los partidos.
Sí.
Entonces no queda mucho. Así que, nada.
Nada más los fanáticos lo leen, que tenemos la impresión de que la temporada es larga y que
Sí,
falta mucho
no, hay
partido.
tiempo todavía, todo tranquilo, dice Westbrook. Esto recién empieza, esto recién empieza. Estamos acá trabajando otra vez los problemas. Todo tranquilo. Hey, quiero hacer un comentario al margen. Dallas le acaba de ganar a Sacramento por un punto y Sacramento está cada vez más hundido y parece que va a hacer récord de más temporadas sin entrar a la postemporada. pero bueno.
Y aclarando también que en mi comentario yo dije, wow, yo estoy viendo el juego de Golden State y los Lakers y LeBron se tiró el mate de su vida. O sea, wow. el mate de su vida. O sea, como este no ha hecho dos. Este es el mejor que le ha hecho en su carrera. Y yo he visto muchos juegos de LeBron. Así que, véanlo. Wow.
Sí, véanlo. Que no hay mucho para ver de los Lakers.
Pasemos al siguiente tema.
Sí. El siguiente tema de los Pelicans, que están en racha. Están ganando muchos partidos. Están destrozando algunos equipos como los Lakers. Y nada, o sea, yo quería hablar 98. De eso primero y después de la posibilidad de play-in. Entonces, ¿tú qué opinas de los Pelicans y su resurgimiento desde que llegó McCollum? O sea, ya venían jugando medio bien, pero ahora están jugando mejor todavía.
Sí, o sea, fue algo como del otro mundo, pero sí, o sea, desde que llegó McCollum como que el equipo dio un grew up durísimo. O sea, subió muchísimo porque el equipo estaba costándole una victoria. Yo me acuerdo que yo tenía muchísimo tiempo como dentro de... En cuanto a victorias, yo creo que era como en 22 y de ahí no subían. Pero desde que llegó McCollum, un super plus para el equipo. Está aportando muchísimo, se está tirando... O sea, en lo que ha llegado a New Orleans, está jugando los partidos de su vida y está jugando súper bien. O sea, en Portland, yo nunca lo había visto de esa manera. Y nada, súper positivo, en verdad, por el equipo de los Pelicans. El general manager de los Pelicans está haciendo la de el papá apoyador con Zion, construyéndole un equipazo para que él no juegue. Pero bien.
No, Zion es todo un tema. Se vamos a hablar en un minuto, pero el equipo actual está jugando bien y se han super puesto bien. Peligrosos para entrar a la postemporada a través del play-in. Ahora mismo la tabla es así. Están los Clippers, ¿verdad? Con 31 derrotas. Después están los Lakers, novenos, con 35 derrotas. Hay mucha separación entre el 8 y el 9.
Sí.
Y después están los décimos, los Pelicans, ahí pegaditos con los Lakers con 36 derrotas. Hay una derrota separa a los Lakers y los Pelicans. Y Portland es el que tiene 37 derrotas. Está a una derrota de los Pelicans. O sea, Portland es el que se podría meter. Ya San Antonio está muy alejado ya. Entonces, parece que entre los Lakers, los Pelicans y los Blazers van a ser el noveno y el décimo. Los Blazers es improbable porque ahora más que nada están onceavos y además está el tema que ellos están desarmando su equipo porque no quieren entrar. Entonces yo digo que podríamos medio asegurar que noveno y décimo van a ser los Pelicans y los Lakers, no sé en qué orden. Entonces, ¿tú cómo ves ese primer partido de play-in contra los Pelicans, que puede ser en Los Ángeles o puede ser en New Orleans?
Como está el equipo ahora, ay, Dios mío, yo lloraría en verdad de ver eso, porque New Orleans tiene un equipo como, o sea, lo que ellos armaron ahora son unos tiradores, un Devonte Graham que es rapidísimo, y ay, con estos viejitos los Lakers, ay no, un desorden, pero sería una serie buena. Y pero yo no le vería mucho, o sea, yo no la vería muy extensa. Yo no sé, pero al punto que están los Lakers, para mí New Orleans se lo lleva fácil a los Lakers. Easy. O sea, si ellos se ponen easy, se lo llevan a los Lakers. No, es verdad. Wow. Es verdad. Y no sé, pero yo siento que New Orleans no es el mejor match para los Lakers. Sinceramente, y si se toparon ese equipo en un play-in, como que pero lo que yo te digo, no es un buen match. CJ McCollum siempre a los Lakers se le ha hecho difícil defenderlo. Siempre CJ McCollum hacía como un tema con los Lakers. Y este muchacho, o sea, el equipo de New Orleans está lleno de juventud, entonces no sé, pero no sería...
Herb Jones. Buenísimo, defensivamente.
No sería un buen match, ¿no? Para los Lakers. Yo sé que se lo llevarían. Sí.
Imagínate, Ingram también va a estar ahí con ganas de vengarse. No,
como matarle, bro. Mochale el cerebro.
No, y Ingram va a estar ahí, no sé.
Aquí mete 40. Tabla. Aquí está la tabla y ellos están en empate ya. O sea, si los Lakers pierden hoy, van a tener el mismo récord.
Ah, si pierden, que han empatado, ¿verdad?
¿Cierto? Sí. Para que dos, wea. Así que New Orleans le está respirando en el cuello a los Lakers. Así que cuidado.
Ahora vuelve un segmento muy querido por los fanáticos del podcast. César contra el mundo. Pregunta Dale. Sorpresa.
Dale,
que cuente, básicamente man. César falla mayormente en estas preguntas. Pero bueno, esta es una pregunta con respecto a los Lakers. Porque yo generalmente elijo preguntas para que, no sé, sea como una vergüenza para César no saber, porque tendría que saber. Entonces la pregunta para César este día
Aunque
es...
esta temporada, yo te voy a decir la verdad, esta temporada yo he estado un poco alejado. O sea, como que no estoy con el mismo fanatismo. Todos sabemos por qué.
Sí, no te culpo. Tampoco el masoquismo no llega tanto.
No, claro. Pero cuéntame la pregunta.
Ok. Los Lakers, o sea, como tú sabes, todos los equipos tienen su split. O sea, cómo juegan contra equipos que tienen un récord de mayor de 50% de partidos ganados y de menor de 50% de partidos ganados. O sea, el equipo bueno y el equipo malo, ¿verdad? Entonces, sí. Yo quería que tú adivines el... O sea, que es un aproximado del porcentaje de los Lakers contra los equipos buenos esta temporada. O sea, los que han ganado más del 50% de sus partidos. ¿Qué tienes que elegir? Tienes tres opciones, César. Los Lakers han ganado contra equipos buenos que han ganado más del 50% de sus partidos. Han ganado del 50 al 65%, es la opción 1. O sea, han ganado más de la mitad. O han ganado del 50% al 35%, que sería un poco menos de la mitad, o sea, y al 35% medio mediocre, o sea, bastante malo. O han ganado del 35% al 20% solamente, o sea, un porcentaje muy bajo. De los tres porcentajes, tú cuál, o sea, de los tres rangos de porcentajes, tú cuál elegirías, del 20 al 35, del 35 al 50, o del 50 al 65.
Yo estoy entre la segunda y la tercera, pero yo sé que la tercera.
¿Cuál sería la tercera? ¿La más baja?
Ajá.
Acertaste, César. Los Lakers contra los equipos buenos están 8 partidos ganados, 18 perdidos. No. Que da para un 31%.
Wow.
¿Tú sabes un récord yo lo supe muy malo.
¿Tú sabes por qué yo lo supe identificar? Porque han sido
porque son malos.
A poco los equipos que nosotros le hemos podido ganar que tienen un súper buen récord. Y como a los que le hemos ganado, el Cowboy ha estado dándole mención como por 3 años. Y que sí, pero le ganamos a tal equipo. Y a los dos equipos así como súper buenos que nosotros le ganamos fue a Miami y a Utah. Y nos lo tatuamos así, ese nombre, sí. Utah y Miami. Wow.
Sí, sí, yo te me acuerdo.
Sí. Pero después... Pero no, si este equipo de los Lakers está malísimo, este equipo de los Lakers le toca enfrentarse con... Yo te dije en el episodio pasado con los Charlotte del 2012, y Charlotte le da una pela por 40 puntos.
Ay, pues están peleando contra Golden State, están perdiendo por 5.
Sí, ellos están tratando de hacer algo, pero... Ya es tarde.
Bueno, siguiente tema.
Cuento.
El siguiente tema es, o sea, ya que estamos hablando de los Pelicans, quería hacer un redraft. O sea, ¿cómo tú draftearías si fueras manager entre los del draft de Zion? Entre Zion, que salió primero, Morant,
me gusta cómo te dices,
que salió segundo, Zion, o Barrett, que salió tercero.
A todas las
O sea, ¿cómo sería ahora? Tú? Sí, actualmente. O sea, si tú eres un manager, te dicen, mira, tú vas a empezar a armar tu equipo, César, y puedes elegir entre los tres a cualquiera. ¿A cuál elegirías primero? ¿Cuál elegirías segundo? ¿Y cuál elegirías tercero?
Ja Morant. Obviamente, ¿no? O sea, no hay que dar ni mucha explicación de Ja Morant. Ja Morant, claro, titular, venga. Venga para mi equipo. Primer pick. En el segundo pick, un jugador bien, que se mantiene estable.
Yo voy a introducir a otro jugador acá. Está.
No, pero no me lo complique tanto. Vamos a hacerlo en estos tres.
No, quiere introducir a Garland de Cleveland.
Damn, se me estaba olvidando.
Y a Tyler Herro de Miami.
Ah, mira el que no.
Sí, vamos a introducir a los cinco: Zion, Morant, Barrett, Garland y Hero.
Morant, mi primer pick. Ok. En el segundo, yo me voy con RJ Barrett. Porque es un jugador estable, se mantiene ayudando a su equipo.
Wow.
No tiene tanta presión en cuanto a mejorar y lo está haciendo él solo sin que nadie se lo pida. Y Barrett, me gusta muchísimo Barrett. Mi tercer pick. Ya, esta decisión está difícil, pero Tyler Hero. Tyler
wow.
Hero. Okay. Tyler Hero. A mí me gusta muchísimo Tyler Hero. Bueno, yo no lo he expresado en el podcast, yo creo, pero a mí me gusta muchísimo Tyler Hero. Lo comparaste con Ginobili, pero esas serán otras conversaciones más futuras. En el cuarto pick. Difícil la decisión. Man, ni tan difícil. Darius Garland, ¿no? Claro, obvio.
Wow.
Y en el quinto pick, pasándole el agua a mis jugadores del primer al cuarto pick, Zion Williamson.
Wow. Tú estás totalmente desilusionado de Zion, ¿eh? Explica un poco eso. ¿Sí?
Es que yo creo que Klay Thompson, lo que tiene jugando, o sea, después que volvió de su lesión, tiene más partidos jugados que Zion. Que lo que se ha jugado su carrera entera. Ese muchacho no juega. Entonces yo no voy a tener respeto a un tipo que no juega, que tiene un concepto malísimo del baloncesto. Que no se esfuerza para nada mientras sus compañeros del draft están reinando. Mira un Darius Garland donde estaba en el All-Star. Mira el mismo Ja Morant. Y muchísimos jugadores más de su draft que están tratando de brillar. Entonces, como que él se mantiene en lo mismo, de que no me gusta el sitio. Tiene un mal comportamiento, malísimo, horrible. Con el mismo equipo, porque no quiere estar en ese lugar. Entonces, como que no sé, no me parece. Y no, Zion no. Conmigo Zion no va por ningún lado.
Ok, está razonable. Ok, yo elijo a Morant primero. O sea, para mí es una decisión difícil entre él y Barrett. ¿Por qué? Morant es impresionante, es increíble. O sea, es mejor que Barrett. Y si ambos juegan su carrera sin lesiones, yo creo que es categórico que Morant va a ser mejor que Barrett. Pero, ¿por qué es una decisión difícil? Porque Morant tiende a lesionarse y es súper arriesgado en sus jugadas. Y a mí siempre yo... O sea, todos los partidos que yo lo veo me quedo así. Así que se me queda el corazón en la boca cuando está haciendo algo porque tengo miedo que se lastime, ¿verdad? Y no me quiero imaginar si yo fuera hincha de Memphis. Entonces, las chances son... O sea, hay chances considerables que él va a tener alguna lesión grave. Y hay que considerar eso porque las lesiones son parte del juego.
Entonces, o sea, lamentablemente...
Entonces, tenemos a Barrett. Es cierto, Barrett es un jugador súper saludable, se lo ve fuerte, así... Y en ese aspecto, Barrett es mucho más confiable en este aspecto de salud, que es muy importante. Los dos son muy dedicados y le importan las cosas correctas, le importa dedicarse, le importa su equipo. Y, o sea, a mí me impresiona mucho. O sea, Morant se ha desarrollado, pero Morant tiene un buen ambiente. O sea, en el sentido que Memphis es una organización funcional, el entrenador es muy bueno. En cambio, Barrett es increíble que se esté desarrollando tan bien porque los Knicks son un quilombo. Ahí básicamente casi nadie se desarrolla bien así por 2-3 años consecutivos, así que es impresionante. O sea, imagínate si Barrett, por ejemplo, si va a San Antonio o algo así a esta altura. Yo creo que Barrett, no sé, está en el All-Star quizá. Entonces, pero se ha desarrollado así increíblemente contra todo el sabotaje que hay del ambiente. Entonces, yo estoy muy contento con Barrett porque es mi equipo. Pero lo pongo a Morant primero, Barrett segundo, cerca de él. Después, tercero, es una decisión difícil entre Zion y Garland. A mí me gusta Garland, pero lo elegiría Zion. Y yo sé que es muy arriesgado eso. Muy, muy arriesgado. Pero la realidad es que en ese punto yo correría el riesgo. Porque Garland no es tampoco súper recontra saludable. Y Zion, o sea, cuando juega es increíble. Así que yo correría el riesgo. Pero entiendo que un gran riesgo. Y es muy cercano entre el 3 y el 4. Cuarto Garland y quinto Hero. Así, tú sabes que yo no. O sea, wow. Sé que Hero es bueno, pero no es tampoco así tan fanático de él. Así que
wow. A mí Garland, o sea, yo no selecciono a Garland en una posición más alta. Y es porque los jugadores como tan chiquitos nunca me han gustado.
Y sí, eso te da otro miedo porque él, no sé. A mí me da la impresión también que puede ser otro jugador con tendencia a lesiones.
A mí como que los jugadores chiquitos como que no sé, nunca me han gustado. El único que me ha gustado así que yo era loco con él era Thomas. Pero fuera de Thomas como que... Pero bueno, muchachito. Sí, sí. Él es súper bueno. Y yo te tenía una pregunta en cuanto a Zion. Zion es muy propenso a que lo traspasen, o sea, sea hoy, sea mañana, sea en 10 años, pero Zion va para traspaso. ¿Qué tú opinarías si tu equipo, New York Knicks, se decide a traspasar por Zion en vez que por Lillard?
Ok, ¿y qué daríamos?
¿Qué sé yo? Ustedes tienen muchísimas piezas jóvenes. Tienen a un Julius Randle en su peak de su carrera.
Wow, sí, Randle, por favor, que se lo lleven, sí. ¿Después? ¿Qué más?
Un Quickly pueden dar.
Está bien, sí, daríamos a Quickly.
¿Un Topping?
Ok, Topping.
Varias
yo no creo que eso sería necesario porque son los, es la misma posición que Randle. Yo no creo que nos pedirían a los dos. Y yo no quisiera dar a Topping. Pero, incluso creo que estaría yo dispuesto a dar draft picks. Que
usted no tiene mucho que dar. Entonces sería jóvenes, un jugador bueno. Y bueno, medio bueno, porque Randle no me lo engañó a ustedes. Y pick del draft. Entonces ahí sí va compensado, ¿no?
Sí, no creo que entrote con nosotros. Nos pedían a Barrett. Ni a Barrett no lo vamos.
Y ustedes no tienen ya muchos jugadores jóvenes, porque ustedes salieron de Nilikina, salieron de... O sea, cuando te digo jóvenes que por lo menos se tenían una expectativa de ellos, porque fueron drafteados y eso.
Bueno, ese Grimes parece que es bueno.
Ah, el Grimes.
El point guard que tenemos. Sí, el Grimes. Parece que es bueno.
Sí. Entonces le pedirían todo eso, varias rondas del draft, así muchas rondas del draft. ¿Tú aceptarías?
¿Cuántas rondas del draft?
4 con swipe.
No. Yo no daría eso. Hija, imagínate de repente si Zion se lesiona otra vez que un buen porcentaje de nuestro equipo quería destruir. Seríamos como Brooklyn con Boston. No. Gracias, Leo Griffin. No. Quédate con Zion. O dárselo a otro equipo. Gracias por llamarme.
No, pero Zion está joven porque ya que en Garnett y Paul Pierce estaban viejos. Pero Zion sí, está pero joven.
Garnett y Pierce eran más saludables que Zion. Así que no.
¿Qué poca esperanza tú le tienes?
Bueno, creo que somos dos acá.
No, en verdad sí. Yo por Zion no doy ni dos papitas. A Westbrook yo no lo doy por Zion. Pero tú estás loco.
Ay, qué exagerado que eso. A Westbrook no me lo pasé, doy. Vos estás que lo da a Westbrook por, no sé, vos querés que se lo lleven. No hace falta que la gente te dé algo. Ay.
Oye, Adam Silver, con que no venga a pasar agua en la banca, yo la doy a Westbrook.
Que bueno, otro equipo viene y te dice, hey, tenemos, no sé, de alguna forma tiene una maniobra de red y te decimos, te sacamos a Westbrook de tus libros y no te vamos a dar nada. Pero no te pedimos nada tampoco. Y vos así haces el trueque. Sin recibir nada.
Hasta por el hijo de Stockton yo lo doy. Que jugó como otra jugada. Es desesperado.
Escuchaste lo que dijo Barkley la otra vez cuando estaba jugando los Lakers. Dijo así. Ey, si Bronny estuviera hoy en los Lakers, ¿sería titular o suplente? Este Bronny de ahora.
¿Qué te digo? Es que él es bueno, pero hay mucha expectativa con ese muchacho. Y no se sabe si la cumple. Pero hay mucha expectativa alrededor de él. Y hay mucho...
Sí.
O sea, yo vi técnico que estaban hablando de lo que LeBron dijo, que él quería jugar con su hijo y eso. Y hubo uno que dijo que es que desperdició una segunda ronda. Oye, desperdició una segunda ronda, cuando en la segunda ronda tú drafteas a quien sea.
Exactamente. No, él va a salir, Bronny, con eso que dijo LeBron, va a salir en primera ronda. Yo creo que va a ser como un 18 o algo así. O sea, no sé que se desarrolle mucho. Eso ocurre con los jugadores, se desarrolla mucho. Hay jugadores que llegan a veces a la universidad y no son muy conocidos. Pero en la universidad explotan. Creo que Morán fue así, ¿verdad? Entonces, no sé. No se sabe, es muy temprano. Pero digamos, si Bronny sigue en su línea normal, que está ahora, ¿verdad? O sea, como este nivel se desarrolla así como es esperado, no más de lo esperado. Yo creo que él te sería... O sea, si fuera... Un Juan Pérez sería segunda ronda, pero por lo que LeBron dijo, yo creo que eso haría que suba unos 15 lugares o algo así. A ser tipo 18, 20, algo así.
Tú sabes lo mucho que se tiene que esforzar un jugador para subir esa ronda y que lo haga de la noche a la mañana.
Por lo que LeBron dijo. Entonces, sí.
Pero,
eso empataron los Lakers.
Sí, eso estoy viendo. Y LeBron tiene como 46 puntos, creo.
¿Ya?
Sí.
Wow.
Anotó dos triples, seguí. Que te iba a decir, aunque ser hijo de un jugador de la NBA no te garantiza mucho. Wow, otro triple de LeBron, 49.
Bueno, wow, LeBron en fuego.
Déjame concentrarme. Que es que no puedo ver a LeBron jugando bien, que me emociono. Oye, ser hijo de un jugador de la NBA no te garantiza mucho. Te digo por qué. Bueno, aunque hubo un caso de salud, pero el hijo de Shaquille O'Neal, yo no creo que lo draften. Y yo creo que él está ready para este año. O sea, como que puede ser seleccionado este año, pero yo no creo que lo draften. Porque él, hoy yo estaba viendo un partido de él, que el equipo de él se estaba enfrentando con Alabama. Y, o sea, él juega más o menos bien, pero es como más defensor que anotador. Entonces, como que... No sé si tu defensa sin anotación te puede llevar a la mejor liga del mundo. Entonces, te pongo el ejemplo porque Shaquille O'Neal es una gloria de la liga. Para mí, o sea, yo lo
feliz
tengo...
Feliz cumpleaños Shaquille O'Neal. 50 años cumple mañana. 50.
Ah, cumpleaños.
Mañana cumple. Sí,
wow,
el domingo,
qué específico yo hablaba de él hoy. Pero pues bien, como te decía, no garantiza nada porque Shaquille O'Neal para mí... Shaquille O'Neal para mí está en el top 7, top 6. Entonces, su hijo no va a seguir su camino.
La otra vez Perkins dijo, el comentarista de ESPN, que era jugador antes, de Oklahoma y todo.
Sí.
Celtics dijo que Embiid es un Shaq con footwork, con buen juego de pies y con toque, dijo. O sea, yo no sé qué está pensando él. Porque, primero que nada, Embiid es buenísimo, pero no tiene esa fuerza de destrucción que tenía Shaquille. O sea, nadie ha tenido eso en la historia de la NBA. Punto uno. Punto dos, Shaquille O'Neal tenía buen juego de pies. O sea, Embiid probablemente quizás es mejor, ¿verdad? Pero Shaquille O'Neal no era así que era un robot ahí. O sea, era bastante ágil con su juego de pies. Y Shaquille O'Neal tenía buen toque acerca del aro. O sea, él hacía sus ganchitos, ese tipo de cosas. O sea, él... Tiro libre era malo, pero ahí cerca del aro tenía buen toque, o sea, como que la gente se estaba olvidando un poco lo que era Shaquille O'Neal. Él era increíble.
Embiid es dominante, pero el dominante Shaquille O'Neal y Embiid no tan lejísimo, ¿no?
O sea, no es nada contra Embiid eso, porque eso lo que pasa es que no ha habido como Shaquille. No, sencillamente no ha habido otro jugador como él, o sea, incluso no sé, los grandes centros, qué sé yo, Jabbar y todo eso, o sea, uno que tenía que yo también, yo incluso uno que tenía mucha fuerza, sí, era Ewing, pero no era ni el 70% Shaquille, yo no sé, porque Olajuwon era más fineza, Robinson también era más como agilidad. Yo no sé, o sea, es como que no, como Shaquille. Incluso vos te pones a pensar en los grandes, grandes, grandes centros y no ha habido como Shaquille. Creo que quizá el más cercano en que cuando quiere se pone a destruir a la gente así también físicamente. O sea, es como que por eso es una cuestión de peso. Jokic tiene algo de destrucción, pero es... Nah, no sé, no es ni la mitad de lo que era
Shaq. O sea, muy soft.
Eso no hay nadie que se le acerque en eso a Shaq. No, sencillamente.
Sí. No, y es lo que te digo, yo creo que nunca va a haber porque la liga se ha desarrollado bastante. Y ya, o sea, no sé si de aquí a 10 años la liga cambie y la tendencia sea anotar los puntos en la zona, que es muy difícil. Es muy difícil. Pero, o sea, la liga ha cambiado muchísimo. Y ya esa jugada en la pintura, eso murió. Y ya quien tenga ese tipo de jugada, murió también. Porque si tú te pones a ver, esos jugadores que eran de que buenos anotadores en la zona, ya tú lo pones a jugar en pista. Y los que son negativos, estábamos hablando de Andre Jordan ahorita. Estábamos hablando de Andre Drummond también. Que son dos jugadores como que nunca improvisaron en su juego. Y mira... Pero vamos a pasar a un tema súper importante que lo tenía guardado. Y te quería comentar acerca de ese tema. Hace mucho que lo quería hablar. Que tenía deseo de hablar de ese tema. Y hoy es el momento.
Ok.
Luka y Trey. En el 2018, en el draft del 2018, Dallas escoge... Bueno, Atlanta escoge a Luka Doncic. Pero después fue traspasado por... Trey Young. En el momento, el traspaso como que decían como, wow, ¿qué hizo Atlanta? Se va a arrepentir. Pero también, Trey Young venía con mucho hype. Trey Young venía con mucho hype. O sea, a veces yo te dudaba de por qué Trey Young no fue el primer pick. Como que tenía esa duda yo, porque es que Trey Young, o sea, fue algo súper. Y fue uno de estos jugadores que se super conocieron en la universidad. O sea, a mí me llegaban noticias de Trey Young sin yo quererla. Y era como el jugador más famoso cuando estaba en la universidad en esos tiempos. De Andre Ayton como que cierto. No se sabía mucho. Entonces, como que esos dos jugadores con tanto hype como que quedaron... Como que uno se quedó como, ah, ¿será bien este traspaso? ¿Será mal? En el segundo año de Luka, uno dijo, no... Chapo, lo ganó Dallas el traspaso. Pero en este último tiempo hemos visto cómo está Trey Young de starter en los All-Star. Ya ha estado dos veces. Yo creo que Luka ha matado. No, Luka también ha estado dos veces. Yo creo que tienen la misma. No, creo que Trey Young se quedó fuera en un All-Star. Pero como que su carrera va muy pareja. Y en una ellos la tiene como hasta pena Trey Young, porque yo sé como mira, que Trey Young no tiene el equipo que más o menos tiene Luka para el competir. Entonces la temporada pasada viene y nos cae.
Luka tiene tres. Luka tiene tres All-Star, me fijé ahora.
¿Y Trey Young?
Dos.
Okay.
Me voy a fijar ahora, pero creo que tiene dos.
Sí, porque hubo una que no lo seleccionaron. Yo creo que... Bueno, no me acuerdo. Pues bien, como te seguía diciendo... Ah, el año pasado fue que no
sí, lo seleccionaron. Dos.
Sí, el año pasado no lo seleccionaron él, porque Atlanta estaba malísimo en temporada regular y después la All-Star fue que mejoraron. Pues bien, entonces te decía que nos sorprenden el año pasado llegando a una final de conferencia, que eso nadie lo esperaba. Entonces yo creo que tú me debes tu más humilde opinión. ¿Qué tú opinas de ese traspaso? ¿Para ti quién lo ganó? O sea, todavía está muy prematuro decir eso, pero ¿qué tú opinas? O sea, ¿para ti quién va ganando? ¿Cómo se puede ir seguir desarrollando la carrera de cada uno? Quiero saber eso de ti, cuéntame.
Bueno, yo diría que el que... O sea, ahora mismo está muy parejo. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido ese traspaso? O sea, porque hay que decir, la verdad es que Atlanta recibió también un first round pick que creo que fue Cam Reddish, que al final no salió también a ellos. Pero bueno, el tema es que tienen otra... O sea, entonces los draft picks son como... como tiros que uno tiene así a que salga algo. Entonces ellos tuvieron otro y fue un draft pick alto, o sea, relativamente alto. Entonces, eso no es menospreciable.
Exacto.
Entre los dos, entonces, el traspaso salió muy parejo hasta este punto, ¿verdad? ¿A quién le va a salir mejor eventualmente? Yo digo que va a ser, o sea, yo digo que Luka va a ser mejor jugador, o sea, va a tener mejor carrera que Trae Young y va a ser claro. O sea, los dos van a ser, o sea, son que Trae Young va a tener muy buena carrera, muchos All-Stars, va a tener All-NBAs y todas esas cosas, pero yo no veo muchas veces que Trae Young va a estar así entre los 5 para MVP, por ejemplo. Y Luka sí, para mí va a estar muchas veces, va a estar y va a ganar unos cuantos. Entonces yo digo que Luka va a tener mejor carrera. Ahora, ¿a quién le sale mejor entre los dos? Yo no sé eso porque puede ocurrir que Luka se vaya de Dallas pronto, o sea, en un par de años. Entonces, al final de cuentas, quizás Trae Young se queda y toda su carrera en Atlanta porque está muy cómodo. Entonces, de repente, o sea, cuando tú drafteas a alguien así tan talentoso como Luka, hay una cierta responsabilidad y también hay un cierto riesgo que quiera irse. En cambio, Trae Young... desde el comienzo Atlanta ha estado dándole todo y han confiado en él, o sea, imagínate la confianza que fue para Trae Young, hija, Atlanta me prefirió a mí sobre Luka, ¿entendés? Entonces hay como una cierta deuda que tiene Trae Young con Atlanta, entonces es como que hay una cierta, yo creo que hay un cierto nexo de fidelidad, entonces si yo tuviera que decir, yo creo que es más probable que en 5 años que Trae Young esté en Atlanta versus que Luka esté en Dallas. Entonces, al final quizás Atlanta también es un factor que considerar, que la gente no habla mucho, pero es un factor importante que considerar cuando de repente dice a quién le sale mejor el trueque. Entonces, eso introduce otra variable. Es como que hay muchas formas de ver esto. Si introducimos esa variable que yo dije ahora, yo creo que hay más chance que a Atlanta le salga mejor el trueque, por más que yo creo que Luka va a tener mejor carrera que Trae Young.
Sí. Bueno, para comenzar, para mí Luka es mejor jugador que Trae Young. Y jugadores como Luka, o sea, muy pocas veces se ven en la liga. A Luka le falta muchísimo. Yo creo que su juego es perfecto, pero se puede seguir desarrollando más. Y la comparación con Trae Young viene porque es que las carreras son muy similares. O sea, en cuanto a logros, sus carreras son muy similares. Y van así parejitas. Y es lo que tú dices. O sea, yo veo a Trae Young como muy cómodo en Atlanta. Atlanta tiene muchísima pieza. Que si Atlanta quiere hacer cualquier tipo de movimiento, traer cualquier tipo de... O sea, cualquier jugador de cualquier calibre, Atlanta lo puede hacer. Y Atlanta es una ciudad que es llamativa por algunos tipos de jugadores. Es llamativa. Y es lo que tú dices, o sea, Atlanta yo le veo mucho potencial. Trae Young en Dallas no sé qué tanto, porque Dallas es un equipo como... Para mí Dallas es el equipo más raro, porque es que como desbaratar y hacer el equipo que ellos tienen un mejor equipo, para mí se me hace súper difícil. O sea, evidentemente, como súper difícil, porque tienen poco... O sea, tienen piezas como poco relevantes.
Que al y nos equipo... deben un draft pick a nosotros todavía.
Ah, oye. Y al equipo como que no le llaman mucho la atención los jugadores de Dallas. Excepto Luka. Entonces, es lo que tú dices. Para mí, o sea, yo también comparto opinión. Tú y yo andamos como compartiendo mucha opinión en los últimos días. Pero compartimos opinión. Para mí, a Atlanta le puede salir muy bien lo de Trae Young. Con Timá Dallas, no sé qué tanto. Pero si Luka se queda, claro que sí. Eso debe que traer un campeonato, aunque sea por un error. Aunque sea que ellos se lo roben el campeonato de una franquicia.
No sé, pero que traer un campeonato, el tema obligado. Es que... No, o sea, la dirigencia... Este nuevo presidente que han traído parece que es bueno el de Dallas, pero hay que ver, quizá un poco tarde, porque el anterior régimen hizo muchas malas negociaciones que básicamente lo dejó casi sin nada ahora a Dallas, o sea, en ese sentido de assets, de cosas.
Sí.
Entonces, pero este tipo parece inteligente porque hizo el tema, tomó el riesgo, trajo a Jason Kidd, y Jason Kidd le ha salido súper bien a ellos. Él está teniendo muy buena temporada como técnico. Y, o sea, ese equipo es muy bueno defensivamente y no tiene tantos talentos defensivos ese equipo. También otra cosa que hizo es traspasó a Porzingis. Y todo el mundo decía, wow, ¿y por qué trajo Dinwiddie a Bertans? Wow, qué desastre. O sea, que esto no es nada. O sea, quizás negativo para este año. Y al final están jugando mejor ahora porque liberó a Luka. Entonces, es como que me gusta este presidente, pero quizás lo trajeron muy tarde. Y tampoco puede estar haciendo así lo imposible, ¿verdad? Así
no, que vamos. O sea, en darle no hay mucho que hacer. Pero, o sea, lo de el traspaso, cuando tú te vas en comparación, cuando tú te vas en comparación como lo que tenían versus lo que tenemos, el traspaso está chévere. Porque por lo menos consiguen a Dinwiddie, que es un jugador que puede estar más tiempo y quizá puede ayudar un poco más a Luka. También se suma a eso que han conseguido, o sea, el crecimiento de Jalen Brunson, que está aportando muchísimo al equipo. Entonces llega Dinwiddie como sin presión, ven a apoyar al equipo. Pero lo que a mí no me pareció fue lo de Davis Bertans. Ahí fue que yo dije como, mira, le tiran eso a ellos. Pero sí, o sea, ese presidente está haciendo todo lo posible por ayudar a ese equipo. Y es lo que te estoy diciendo, son muy pocas cosas que se puede hacer en ese equipo, pero él la está tratando de hacer todas. Y no, pero vamos a ver qué sigue con Dallas. Yo espero muchas cosas buenas de ellos. Y me gusta mucho Luka. Yo soy full amante de Luka, pero para mí el equipo me parece muy aburrido. Y por eso no lo veo tanto. Pero sí. Nada, vamos a ver qué pasa con Dallas en los próximos años, que esperamos que sea mucha cosa buena. Pues nada, mientras hemos llegado al final de este capítulo, un capítulo en el que yo siempre lo voy a recordar porque lo grabamos mientras yo veía el mejor juego de LeBron de esta temporada.
Sí, y no sé, y parece que van a tener una victoria importante. O sea, ojalá que le traigan mala suerte y pierdan, ¿verdad? Parece que van a ganar.
No, perdimos una pelota ahora. Que pierda. Ahí ya te lo dijiste.
Ok, bueno, vamos a terminar el podcast y puedes mirar el último minuto y medio, ¿ok?
Dale, pues nada, señores, y ustedes saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como el correo de la NBA. También tenemos nuestro correo para que nos escriban y nos hagan llegar cualquier duda, sugerencia, pregunta que tengan o a los que quieran que nosotros le dediquemos un capítulo. Con tal y que sea de NBA, todavía no hemos llegado a la puerta de MLB, muy pronto. Le estoy enseñando a esto. Y ya, yeah, una falta estúpida de Carmelo.
El email es elcoro@gmail.com.
Así que escríbanos, háganos llegar cualquier sugerencia. Y nada, también para negocios, si no quieren dar un viaje gratis para un partido de la NBA y cubrírselo, claro. Tú no soportas eso.
Yo me conformo más con un auspiciante nomás por el momento, así que sí. Empecemos por ahí.
Bueno. Algo. Pues nada, ya saben, señores, nos vemos en el próximo capítulo y chao.
Chao.